Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Geometría, Universo y Gravedad. Curso impartido por el Dr. Miguel Alcubierre durante el mes de abril de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 2. La Revolución Copernicana y la Física Clásica hasta el siglo XIX. Primera parte.
El día de hoy vamos a seguir, voy a dividir la charla, voy a seguir hablando del sistema solar y del espacio. Le puse ahí espacio profundo y con eso me refiero al descubrimiento de que el espacio es muy grande, cada vez más grande. Y cómo fue la gente dándose cuenta de que el espacio era muy, muy grande. Y a la segunda parte de la charla vamos a hablar de un tema ligeramente diferente, que es el tiempo. Entonces, ¿qué pasó al final de la Edad Media? Viene un poco del redescubrimiento de la filosofía y la ciencia griega, el estudio de estas cosas en Europa, y luego poco a poco el irse dando cuenta de que los antiguos griegos no siempre tenían la razón en todo, y que era posible hacer las cosas mejor que los antiguos griegos, cosa que tomó tiempo, ¿okay? Durante un buen rato la cristiandad europea creía que los griegos habían sido el máximo en todo y no había manera de superarlos, sobre todo en arquitectura y cosas así. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que no es cierto y entonces empezaron a aparecer artistas europeos, sobre todo, que sabían que podían hacer las cosas mejores que los griegos. Entonces ahí les pongo Miguel Ángel o Leonardo, ¿no? Ya podían esculpir o pintar mucho mejor de lo que los griegos nunca lo habían hecho. Entonces esta sensación de que a lo mejor lo que había dicho Aristóteles y lo que habían hecho los griegos antiguos no era la última palabra, eso empezó a surgir en el Renacimiento. Y eso fue dándole a los europeos la idea de que había nuevas cosas, de que los griegos no lo sabían todo. En particular en geografía, los europeos en el siglo XIV o XV empezaron a moverse por el mar. En el siglo XV los portugueses lograron rodear África, España pues llegó a América en algún momento. Entonces empezaron a descubrir cosas que no sabían los griegos. Los mapas antiguos de Ptolomeo no incluían América y no incluían el sur de África, no lo conocían. Entonces empezaron a descubrir cosas que no sabían los griegos, empezaron a descubrir todo un mundo allá afuera, pero cuando los europeos empezaron a moverse en barco por todo el mundo conocido, se dieron cuenta que los mapas de Ptolomeo eran malos, que no estaban correctos, que había que mejorarlos. Entonces, y si los mapas de Ptolomeo eran malos, pues probablemente sus ideas del cielo también. Entonces ya se estaba descubriendo que Ptolomeo no estaba bien en todo, pero además en los modelos del espacio, en los modelos del movimiento de los planetas, ya había discrepancias importantes con el modelo de Ptolomeo. El modelo de Ptolomeo había funcionado por 1300 años o un poco más, pero ya había acumulado errores. Entonces ya las predicciones de Ptolomeo, de dónde tenían que estar los planetas, ya no eran correctas, ya se estaban atrasando. Entonces todo esto estaba pasando al siglo XIV, siglo XV, ¿ok? Entonces en el siglo XV empieza a haber todo un movimiento entre los astrónomos de tratar de revisar lo que estaba haciendo Ptolomeo y surge este personaje que es fundamental en la historia de la ciencia, Nicolás Copérnico. Empezó a estudiar con mucho detalle el movimiento de los planetas y empezó a leer mucho de lo que habían hecho los griegos, era experto en el modelo de Ptolomeo, pero también empezó a leer de otros sistemas, empezó a leer, por ejemplo, de Aristarco, él supo de lo que había escrito Aristarco, ya se había redescubierto, y se convenció poco a poco de que los argumentos de Aristarco parecía que tenían sentido, y se fue convenciendo de la idea de que el Sol estaba en el centro. Cosa que en esa época pues era herética, pues el Sol estaba en el centro, la Tierra se movía, las escrituras, por ahí un lado en la Biblia dice que se detuvo el Sol en el cielo, y entonces pues, el que se detuvo fue el Sol, el que se mueve es el Sol. Entonces eso contradecía ciertas cosas de la Biblia. Copérnico lo sabía muy bien, aún así trabajó mucho en su modelo con el Sol en el centro y de hecho en 1543 publica un libro, se llama De las revoluciones de las orbes celestes, donde propone finalmente que otra vez el Sol está en el centro, la Tierra es un planeta, los planetas se mueven alrededor del Sol. Lo que le preocupaba a Copérnico en particular era que el modelo Ptolomeo era muy complicado. Como yo les dije, tenía entre 60 y 80 círculos para explicar el movimiento de 5 planetas, ¿okay? Copérnico logra reducir este número de círculos bastante, aunque sigue siendo un modelo bastante horroroso el de Copérnico, ahorita les comento por qué. Pero básicamente el problema más importante que resolvía el modelo de Copérnico respecto al de Ptolomeo son estos loops que les digo que hacen los planetas. Cuando uno ve cómo se mueve Marte noche tras noche y lo va mapeando contra las estrellas fijas, de repente parece que se regresa y hace un loop y se vuelve a avanzar. Eso Ptolomeo tenía que explicarlo con círculos sobre círculos, ¿ok? Para el modelo de Copérnico no, porque si la Tierra es un planeta, lo que ocurre simplemente es que cuando se va moviendo Marte, la Tierra lo alcanza, y cuando lo alcanza parece que Marte se va para atrás. es nada más una ilusión de vida que la Tierra alcanzó a Marte. Entonces, estos loops de los planetas se explican inmediatamente si supongo que la Tierra se mueve alrededor del Sol también y que el Sol está en el centro. Entonces, me quito de golpe este problema de los loops de los planetas. El modelo de Copérnico tenía que ser en principio mucho más simple que el de Ptolomeo. No demasiado más simple. Resulta que al final de cuentas, el modelo de Copérnico es también muy feo y también muy complicado. Acaba uno con más de 30 círculos para poder explicar el movimiento de los planetas. ¿Por qué? Los planetas hoy sabemos si le dan vuelta al Sol. ¿Pero por qué se complicaba tanto el modelo? Porque los planetas no le dan vuelta al Sol en círculos. Ahorita vamos a ver cuáles son sus trayectorias. Y en la época de Copérnico todavía se insistía en esta idea de los griegos antiguos de que el círculo era la figura perfecta. Entonces todo tenía que moverse en círculos. Y no solo en círculos, sino a velocidad constante, movimiento uniforme circular. Y los planetas ni se mueven en círculos ni se mueven a velocidad constante. Entonces, para poder explicar esto con círculos, tenían que meter círculos sobre círculos sobre círculos para tratar de que un círculo contrarrestara al otro círculo y poder explicar por qué los planetas a veces iban un poquito más rápido, a veces un poco más lento, por qué no siempre la distancia era la misma. Entonces, para explicar todo esto, necesitaban muchos círculos. Copérnico tenía sus ideas, escribía algunas cosas, pero se rehusó mucho a escribir un libro, hasta que finalmente decidió ya escribir su libro, el que les comentaba, de las revoluciones de los orbes celestes, pero se cuidó mucho de cuándo lo escribió. Porque ya sabía que estas ideas no le iban a gustar a la iglesia. Le quedaba clarísimo. Entonces se esperó. Lo empujaron sus amigos, lo presionaron sus amigos. Escribe tus ideas, escríbelas. Al final sí las escribió, pero las escribió tan tarde que el libro se publicó el día de la muerte de Copérnico. De hecho, le pudieron llevar a su cama, ya estando muy enfermo, un ejemplar del libro y murió a las pocas horas. No dio tiempo de que nadie lo persiguiera por sus ideas. Y tenía razón, las ideas de Copérnico fueron inmediatamente criticadas por la iglesia. Decir que la tierra se movía era considerar una herejía. Ahí les puse una cita de Martín Lutero, que era contemporáneo. En algún momento dijo, ese tonto que quiere invertir toda la ciencia de la astronomía, y se refería a Copérnico. Entonces, eran críticas muy fuertes que venían de la iglesia. Poco a poco, el libro se publicó, como les comentaba, en 1573, y poco a poco las ideas de Copérnico fueron permeando entre los astrónomos, un poco escondidas. El libro sí circulaba, entonces aunque a la iglesia no le gustaba, no estaba prohibido en la práctica del libro, entonces sí circulaba, la gente lo fue leyendo, los astrónomos poco a poco se fueron convenciendo, pero no todos. Había también mucha resistencia. El siguiente personaje importante, Tycho Brahe. Tycho Brahe, ¿se acuerdan la vez pasada que les comenté que el más grande astrónomo de la antigüedad era Hiparco, que había hecho mediciones muy precisas del movimiento de los planetas, que había clasificado estrellas y demás? Pues desde Hiparco nunca volvió a ver un astrónomo así de bueno hasta Tycho. Tycho Brahe es realmente el astrónomo probablemente más importante de la era moderna, poquito después de Copérnico. Fue el primer astrónomo que pudo equipararse a Hiparco, hacer observaciones tan buenas como las de Hiparco o mejores. Nadie en medio había podido. Él fue una persona bastante interesante, Tycho Brahe. Tenía mucho dinero, era noble. Además, era un excelente astrónomo que diseñó instrumentos muy precisos. Aparentemente, también una persona muy simpática, a la que le encantaban las fiestas. Le encantaba pelearse y demás. Este era alguien de una personalidad muy explosiva. Nació en Dinamarca, convenció en algún momento al rey de Dinamarca de que le regalara una isla. Entonces le regaló una isla ahí en el archipiélago cercano a Dinamarca y construyó en medio de la isla un súper observatorio para la época, el observatorio más grande en la historia de la humanidad en esa época. Se llamaba Uranienburgo. ¿Por qué Uranienburgo? Porque Urano es la musa de la astronomía de los griegos. Entonces le puso Uranienburgo y ahí hizo su gran observatorio, donde hizo mediciones muy importantes. Una cosa interesante de Tycho, Tycho perdió la nariz en un duelo cuando tenía 20 años. Entonces, como se veía muy feo, se puso una nariz de una aleación de oro y plata para que le tapara el hoyo. Entonces andaba por ahí con su nariz dorada. ¿Okay? Es el astrónomo que perdió la nariz. Él hizo estudios muy sistemáticos, primero desde Uranienburgo y después lo contrataron. En esa época era la época del Sacro Imperio Romano, entonces el emperador lo contrató como el astrónomo imperial y entonces ya no se fue de Dinamarca a vivir en Praga. Y ahí también puso su observatorio en Praga. Y una de las cosas muy interesantes que hizo fue que midió con muchísima precisión el movimiento de los planetas, con altísima precisión, los mejores instrumentos de su época. Y era realmente un gran observador. Entonces tenía mapas del movimiento de los planetas muy precisos, en particular de Marte. Estudió con muchísimo cuidado el movimiento de Marte. Entonces tenía mapas de años de cómo se había movido Marte durante todos esos años alrededor respecto a las estrellas fijas. ¿Okay? Y él no creía en el sistema de Copérnico, pero era tan buen astrónomo que ya se había dado cuenta que el sistema de Ptolomeo era muy malo. Entonces inventó un sistema en el que la Tierra estaba en el centro. estaba la Tierra. Alrededor de la Tierra se movía la Luna, cosa que, bueno, sí es cierto. Más allá de la Luna se movía el Sol también alrededor de la Tierra. Pero luego los planetas giraban en torno al Sol y el Sol a su vez giraba en torno a la Tierra. Este sistema, si uno lo ve desde un punto de vista moderno, es completamente equivalente al de Copérnico. El de Copérnico, como diría un físico, cambiando el punto de referencia. Si en lugar de centrarme en el Sol me centro en la Tierra, pues parece que el Sol le da vueltas a la Tierra, pero los planetas le dan vueltas al Sol, no a la Tierra. Es idéntico al de Copérnico. Todas las predicciones matemáticas son idénticas, es completamente equivalente. Pero filosóficamente se veía distinto, la Tierra se mantenía en el centro, entonces esto le gustó a Tycho. Entonces el sistema de Tycho, que no prosperó mucho porque nadie le creyó. Otra cosa interesante que hizo Tycho es que en 1572 observó una estrella nueva, una estrella que no estaba ahí. Como estaba muy familiarizado con las estrellas, de repente un día miró al cielo y encontró una estrella nueva que no existía. La llamó una estrella nova, que quiere decir nueva. Esa estrella era muy brillante, fue tan brillante como Venus por algunos días y poco a poco se fue haciendo menos brillante, hasta que eventualmente desapareció y no la volvió a ver. Hoy en día sabemos que era una supernova, una estrella que murió. Al morir, estrellas grandes explotan. Entonces él vio una supernova en 1572. Para la astronomía europea, era realmente la primera supernova registrada. Pero lo importante de una supernova es que él demostró que el cielo no era inmutable, que había cosas que pasaban en el cielo que no eran siempre fijas. De repente apareció una estrella de la nada y luego desapareció. Tycho murió en 1601, también de una manera bastante curiosa. Les digo que era rico, era aristócrata y le encantaban las fiestas, entonces hacía muchas fiestas y muchas comilonas y demás. Y en una de esas invitó al emperador. Y era muy mal visto levantarse de la mesa si el emperador no se había levantado a la mesa. Y lo que parece que le ocurrió a Tycho es que había bebido tanto que necesitaba ir al baño y no podía levantarse de la mesa porque el emperador no se levantó de la mesa. Entonces estuvo aguantándose y aguantándose y aguantándose durante horas, tantas horas que eventualmente se le reventó la vejiga. Y murió de eso a los 3 o 4 días, de una infección brutal con dolores terribles. Entonces así murió Tycho. Cuentan también que sus últimas palabras, cuando estaba ya muerto de dolor en el lecho de muerte, fue: no dejen que parezca que mi vida ha sido en vano. Eso le gritaba a los que lo rodeaban. Entonces fue muy, muy importante en la astronomía, sobre todo por sus mediciones, no tanto por su modelo. El modelo no está bien, pero las mediciones eran fantásticas. Y la importancia de las mediciones vino con el siguiente personaje que les quería platicar. Giordano Bruno fue una persona interesante en sí mismo, pero no es que haya sido necesariamente un gran astrónomo. Más que un astrónomo, era un filósofo, aunque sí tenía ideas de astronomía. Fue de las primeras personas que aceptaron por completo las ideas de Copérnico. Él aceptó por completo los argumentos de Copérnico y se la pasaba yendo de un lado a otro explicando que el Sol estaba en el centro y que la Tierra le daba vueltas al Sol. Por ejemplo, dijo alguna vez: existen innumerables soles, existen infinitas tierras que giran en torno a esos soles. Fue probablemente la primera persona en la historia que especuló sobre el hecho de que las estrellas eran soles y que alrededor de esos soles seguramente había planetas y que en esos planetas a lo mejor habría vida. Tenía ideas muy extrañas para la iglesia, no solo esta, tenía otras. Por ejemplo, negaba la divinidad de Cristo, negaba la Trinidad, negaba otras cosas y se la pasó yendo por Europa contando sus ideas, lo cual a la iglesia no le hizo ninguna gracia. Finalmente fue arrestado, enjuiciado por la Inquisición y quemado vivo en la hoguera en el año 1600. Hoy se le considera en muchos círculos un mártir de la ciencia, aunque en realidad no lo quemaron porque dijera que el sol estaba en el centro, ¿okay? Lo quemaron porque negaba algunas otras dogmas de la iglesia, pero entre otras cosas decía que el sol estaba en el centro. Kepler no era rico como Tycho, más bien era una familia pobre, pero muy trabajador, aprendió mucho, se hizo un muy buen estudiante, se hizo conocido por ser un excelente astrónomo en su época, entonces fue avanzando poco a poco en la academia de su época. Se convirtió muy pronto a las ideas de Copérnico y ya pronto aceptó que el Sol estaba en el centro. En 1596 publicó un libro que se llamaba El misterio cosmográfico, donde ya hablaba de que el Sol estaba en el centro. Copérnico tenía razón, pero Kepler estaba obsesionado con tratar de encontrar el modelo correcto del sistema solar, era su obsesión. Y sabía que el modelo de Copérnico era muy complicado, que sí estaba bien que el Sol estuviera en el centro, pero estos círculos sobre círculos sobre círculos de Copérnico eran muy complicados, no le gustaba. Estaba tratando de entenderlo con mucho detalle. También sabía que las órbitas de los planetas, unas eran más grandes que otras y no entendía por qué. ¿Por qué Júpiter está más lejos que Marte y Marte luego la Tierra? ¿Por qué están en ese orden? ¿Y por qué las distancias son las distancias que corresponden a las distancias? Alguna vez se le ocurrió una idea muy loca, desde el punto de vista moderno es una idea muy bonita, pero no funcionó, es una idea mala. Que además es una bonita anécdota de cómo funciona la ciencia moderna, ¿okay? Para los griegos no era así, los griegos tenían ideas muy bonitas y decían así es y ya acabé, ¿no? No, la ciencia moderna no es así. Uno tiene una idea muy bonita y uno checa si cuadran con los datos, y si no cuadra con los datos, ni modo, uno la tira a la basura. Este es un muy bonito ejemplo. ¿A Kepler se le ocurrió alguna vez que si había 5 planetas, en esa época, acuérdense, solo se conocía hasta Saturno, de Saturno para allá no se conocía. Entonces dijo, si había 5 planetas y había justo 5 sólidos pitagóricos, ¿saben cuáles son los 5 sólidos pitagóricos? Los sólidos regulares, cuyas caras son polígonos regulares. El cubo es un ejemplo, la pirámide triangular, el tetraedro es otro ejemplo, hay 5. Entonces dijo, si hay 5 y 5, pues deben tener algo que ver. Entonces le ocurrió que si podía anidar los sólidos pitagóricos uno dentro de otro, en cierto orden, y anidarlos perfectamente bien, esto iba a corresponder a las distancias entre los planetas. Y estuvo peleándose con esa idea mucho tiempo, haciendo modelos. Parece que esa idea se le ocurrió además un día dando clases. Era un buen maestro. Se peleó con esto durante meses y al final se dio cuenta que no funcionaba y con mucha pena tuvo que abandonar el modelo, que parecía que era muy bonito. Bueno, lo que ocurrió con Kepler es que por ahí del año 1600, Tycho Brahe andaba buscando un ayudante y entrevistó a muchas personas, y entre ellos entrevistó a Kepler. Kepler era lo opuesto de Tycho. Tycho era simpático, divertido, fiestero, etc. Kepler era neurótico, antipático, era una persona aparentemente muy desagradable, y a Tycho le cayó muy gordo. Sin embargo, resultó que de todos los candidatos que había entrevistado, era el mejor astrónomo. Entonces decidió Tycho, pues ni modo, lo voy a contratar, aunque no me cae bien. Entonces lo contrató, pero como le caía gordo, le dijo, lo voy a poner a trabajar en el problema más difícil de todos, a ver si le sale. Y le encargó resolver el problema de la órbita de Marte. Como es el planeta que está más cerca de la Tierra, es en el que inmediatamente vemos todos los problemas del modelo de Copérnico. ¿Okay? Kepler tuvo entonces la fortuna, aunque sí se peleó con la familia de Tycho un rato, pero eventualmente ganó el pleito y tuvo la fortuna de heredar no solo el puesto de Tycho como matemático imperial, sino los datos, todos sus libros de datos de las posiciones de los planetas. Y ese era realmente oro molido. Kepler conocía a Tycho y sabía que Tycho era un astrónomo fantástico y sabía que Tycho no se había equivocado, que había hecho las cuentas y las mediciones bien. Entonces ya con esos datos, Kepler dedicó los siguientes años de su vida a tratar de resolver el problema de las órbitas de los planetas. Había quien le decía, pues si no te sale, seguramente es que los datos de Tycho están mal. Y Kepler siempre decía, no, los datos de Tycho están bien. Si algo no funciona y no cuadra con los datos de Tycho, es que el modelo está mal, los datos están bien. Porque confiaba ciegamente en Tycho. Entonces, trabajando durante muchos años en este problema, finalmente Kepler logró desentrañar, por primera vez en la historia, el misterio del movimiento de los planetas. El modelo de Kepler es el modelo correcto todavía hoy. Kepler encontró lo que llamamos hoy en día las tres leyes del movimiento planetario. La primera ley le costó mucho trabajo, hasta 1609, acuérdense, fueron 8 años después de la muerte de Tycho, estuvo 8 años peleándose con el problema. El problema principal era que, otra vez, igual que todo mundo en esa época, tenía el prejuicio de los círculos inicialmente, los movimientos deben ser círculos. Y por más que intentaba círculos y no funcionaba, estuvo peleándose años con el problema. Eventualmente dijo, bueno, ¿y qué tal si no son círculos? ¿Qué puedo probar? Pues se le ocurrió probar diferentes tipos de óvalos. Estuvo peleándose con muchos óvalos y un día ya en desesperación se le ocurrió probar una elipse. ¿Y qué le sale? Una vez que puso la elipse y asumió que el movimiento de los planetas, en particular de Marte, era una elipse, todas las cuentas salían, los datos de Tycho ajustaban precioso. No solo era una elipse, sino era la elipse en la que el Sol no estaba en el centro. El Sol estaba en uno de los focos. Entonces, si asumía que el Marte se movía en una elipse con el Sol en uno de los focos, los datos de Tycho cuadraban perfecto. Entonces, los planetas no se mueven en círculos alrededor del Sol, se mueven en óvalos, en unos óvalos especiales que se llaman elipses. Los planetas se mueven en elipses, ¿ok? Es la primera ley del movimiento planetario. Cuando lo publicó, mucha gente lo criticó por decir que no es cierto, que tenían que ser círculos, que todo el mundo sabía que la figura perfecta eran los círculos y que no deberían abandonar los círculos. Pero él se defendió diciendo, esto es lo que funciona. No sé por qué, pero es lo que funciona. Si hago esto, me quito de encima todos los epiciclos. Ya no hay epiciclos. Cuando uno supone que los planetas se mueven en elipses, ya no hay epiciclos, o sea, desaparecen todos. No necesito círculos sobre círculos, nada más con una elipse para cada planeta ya acabé. No necesito más epiciclos. Pero eso tampoco explicaba por qué a veces los planetas parecía que se movían más rápido y a veces más lento. Acuérdense, también todo el prejuicio de la época es el movimiento uniforme, velocidad constante, y no funcionaba. Entonces, descubrió su segunda ley. No solo se mueven en elipses, sino se mueven de tal manera que barren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si está la elipse del planeta y el Sol está en un foco, cuando el planeta está cerca del Sol se mueve rápido. Y cuando está lejos del Sol se mueve lento. barren áreas iguales en tiempos iguales medidos respecto al sol, que está en un foco, no en el centro. Y eso explica completamente bien por qué a veces van más rápido y a veces van más lento. No solo lo explica de manera cualitativa, lo explica de manera cuantitativa, con números, con datos sólidos de las medidas de Tycho. Entonces se mueven en elipses y van más rápido cerca del sol y más lento cuando están lejos del sol. Y además con esta ley muy específica. Estas áreas se barren en tiempos iguales. Esa es la segunda ley del movimiento planetario. Hay una tercera ley que le tomó mucho más tiempo, le tomó otros 10 años encontrar, porque él también estaba obsesionado por qué están a veces a unas distancias y a veces a otras y cuál es la relación entre las distancias. Las distancias a los planetas no se conocían, pero sí se sabía que unos estaban más lejos que otros, básicamente los que tardan más en dar la vuelta están más lejos, y se podía más o menos medir qué tan más lejos están unos comparados con los otros. Entonces, aunque no sepa la distancia exacta, sí puedo decirles que Júpiter está como 2 veces más lejos del Sol que Marte, y que Marte está como 2 veces o 1.5 veces más lejos que la Tierra. Es decir, más o menos las escalas se entendían, aunque no se entendía el tamaño específico de las órbitas, sí se tenía una buena idea de cuál era más grande que la otra y qué tan más grande. Eso lo podía sacar de los datos de Tycho. Entonces, 10 años después encontró la tercera ley que le relacionaba justamente las distancias al Sol con el periodo de la órbita. Esa tercera ley es bastante más complicada. Se las leo. El cuadrado de los periodos, que es el periodo, es el tiempo que le toma dar la vuelta, es el año. Entonces, si ese número lo elevo al cuadrado, el cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de la distancia al Sol. Entonces, si el periodo es más grande, la distancia también será más grande. Pero no son proporcionales directamente, son el cuadrado de uno es proporcional al cubo del otro. Le tomó mucho tiempo descubrir esta ley, era una ley difícil de calcular. Kepler estaba obsesionado con la música y estaba obsesionado con una idea que él llamaba la armonía o la música de las esferas. Él creía que las órbitas de los planetas eran como notas y que tenía que haber una relación muy clara entre una nota y la que sigue, es decir, un planeta y el que sigue. ¿Okay? Entonces, esta ley para él era una especie de realización de la idea de la música de las esferas y de que había una relación armónica en términos musicales entre las órbitas de los planetas. Y cuando la encontró también, aparentemente la encontró gracias a que pocos años antes se habían inventado los logaritmos y él aprendió a usar los logaritmos. Cuando uno pone esta ley en términos de logaritmos, es una ley lineal. Dice, logaritmo de una cosa es proporcional al logaritmo de la otra, ya acabé. Y es muy fácil, o sea, si uno conoce estas cosas y las pone en términos de logaritmos, sale una línea recta preciosa en la gráfica. Mientras que si uno sabe logaritmos, es una cosa fea. Pero una vez que uno sabe logaritmos, es muy sencilla. Entonces, se ve que aprendió logaritmos, los intentó usar aquí y le salió. Esta ley es fundamental, ahorita les voy a platicar por qué. Porque de esta ley es de donde Newton sacó su teoría. Kepler también, por ejemplo, escribió un libro alguna vez que llamaba El Somnium, en donde se imaginaba un viaje a la Luna, que es muy bonito. ¿Okay? Es de alguna manera, si quieren, la primera historia de ciencia ficción. Un viaje a la Luna, es de Kepler. En su tumba puso, medí los cielos y ahora mido las sombras. Mi mente estaba en los cielos y mi cuerpo reposa en la Tierra. Ese es el epitafio de Kepler. Y el modelo correcto del movimiento de los planetas se lo debemos a Kepler. Una figura completamente contemporánea y que también es muy importante en la historia de lo que entendemos del universo, Galileo. Galileo y Kepler nunca se conocieron, pero sí se escribían cartas. Eran contemporáneos, vivieron al mismo tiempo. En lugares muy diferentes, ¿ok? Kepler vivía en Praga, en una Europa más bien protestante, que era razonablemente abierta a ideas nuevas. Galileo vivía en Italia, en un catolicismo recalcitrante que estaba muy en contra de cualquier tipo de ideas nuevas, ¿no? Galileo tuvo problemas con la Inquisición. Kepler nunca tuvo problemas con la Inquisición, donde él vivía ni siquiera había Inquisición, vivía en un país protestante, ¿no? Y lo dejaron más o menos hacer lo que quisiera. Ahora, Galileo es muy interesante por muchas cosas, es posiblemente el primer físico en términos más modernos, el primer físico que hacía experimentos y veía dónde lo llevaban los experimentos. Entonces, en muchas cosas ya una mente bastante más moderna. En cuanto a astronomía, hizo descubrimientos fundamentales por una cosa bastante interesante. En 1609, Galileo oyó entre la gente, platicando entre los marinos, que parecía ser que en Holanda habían inventado un instrumento que permitía ver las cosas más cerca. Un catalejo, un telescopio en términos modernos. Y más o menos entendió cómo funcionaba. No había visto uno, porque no había, eran puros rumores. ¿Okay? Sí es cierto, los holandeses tenían telescopios, pero no habían llegado a Venecia. Entonces eran puros rumores. Oyó esto y sabía un poco de óptica y no sé qué. Dijo, pues ¿cómo será que funciona este artefacto? Y entonces regresó a su taller y construyó un telescopio, sin haber visto nunca uno. Entonces construyó su primer telescopio, que era capaz de hacer aumentos como de 30 veces, con 2 lentes y un tubo, el típico de los piratas. Los holandeses los habían inventado para los barcos, no para otra cosa, ¿no? Para poder ver los barcos desde lejos cuando se acercan a tierra y poder ver cuando se viene la armada enemiga, ¿no? Desde lejos y poderte preparar. Galileo construyó el suyo y de hecho se los fue a enseñar a los nobles de su ciudad y demás. Si les miren qué artefacto tan impresionante y puedo ver las cosas bien cerquita y se los enseñó con barcos y con una bola de cosas. Los impresionó muchísimo. Les mintió. Les dijo que él lo había inventado. Que él había inventado el telescopio, no era cierto. Él sí había construido uno sin haber visto, pero ya había oído que existían, los habían inventado lo Ananda, no sabemos quién. Y él lo sabía, pero les mintió, les dijo, esto es invento mío, soy un genio, bien, qué cosa tan maravillosa. Les pareció tan fantástico el invento de los nobles, que le dieron dinero por todos lados, le dieron mucho dinero, y además le dieron un puesto permanente en la universidad, básicamente en términos de la UNAM le dieron definitividad. Gracias a inventar el telescopio. Además vendía los telescopios y los vendía caros, ¿no? Al poco tiempo empezaron a aparecer telescopios enormemente baratos que venían de Holanda y entonces se le acabó el negocio. Pero sí se le ocurrió hacer una cosa que nadie nunca había hecho. Les digo, los telescopios se usaban para ver barcos, para ver cosas de lejos, sobre todo en el mar, ¿okay? Ese era el uso de los telescopios. A él se le ocurrió apuntarlo al cielo. Nadie nunca se le había ocurrido antes apuntar un telescopio al cielo. Entonces lo apuntó al cielo en 1610. Y qué barbaridad. Descubrió una cantidad de cosas impresionantes que nadie nunca había visto. Lo apuntó a la luna y descubrió que la luna tiene montañas y cráteres y valles. Hasta entonces la luna se pensaba que era un disco perfecto, con manchas, pero las manchas eran a más colores, era un disco plano, perfecto. Él descubrió, no es cierto, no es un disco perfecto, tiene montañas, tiene cráteres, tiene valles, es un mundo, la luna es un mundo. Lo apuntó a Venus y Venus siempre había sido una estrella muy brillante en el cielo. Un planeta porque se movía, pero no tenía estructura, era un punto muy brillante. Y descubrió que Venus no es un punto, es un disco, y que ese disco tiene fases como la Luna. Entonces descubrió que Venus tiene fases, que no es tampoco un punto perfecto, no tiene luz propia, brilla porque refleja la luz del Sol. Apuntó el telescopio al Sol, pero descubrió que el Sol tenía manchas, las manchas solares que hoy sabemos que existen, que son regiones del Sol, sabemos que están por procesos internos del Sol, están un poco más frías que el resto, entonces se ven más oscuras. Hasta esa época el Sol era también un disco perfecto. Descubrió lo que él llamó las orejas de Saturno. Saturno tiene anillos, hoy lo sabemos muy bien, pero en esa época no se sabía que tenía anillos y los telescopios de Galileo no eran muy buenos. Entonces veía a Saturno como una bola con dos bolas a las orillas. Entonces dijo, Saturno tiene orejas. En realidad lo que estaba viendo eran los anillos, pero su telescopio, les digo, no es muy bueno. Y descubrió otra cosa, cuando apuntaba su telescopio a la Vía Láctea, que no era una nube. Que lo que uno veía de lejos como una nube en realidad eran miles de estrellas muy chiquitas para verlas a simple vista. Entonces hay miles de estrellas que no podemos ver con el ojo, pero que sí podemos ver con el telescopio. Todo eso descubrió básicamente el mismo año. Publicó un libro, Siderius Nuncius, en donde descubrió todas esas cosas. Le trató de enseñar a toda la gente de su pueblo y sobre todo a los sacerdotes el telescopio y enseñarle todo lo que veía. Los sacerdotes se acercaban y veían y decían, este es un truco. Esto no está ahí arriba, es tu telescopio, este está haciendo trampa y está mostrando cosas que no existen. Descubrió otra cosa fundamental, porque les digo, cuando lo apuntó a Saturno vio las orejas, los anillos. Pero cuando lo apuntó a Júpiter, descubrió que cuando uno ve Júpiter en el telescopio, incluso en telescopios muy chiquitos, se ve Júpiter como una bolita y siempre está acompañado de cuatro estrellitas que forman como una línea alrededor de Júpiter, pero que van cambiando de posición. Siempre están en la misma línea, pero si uno las ve hoy están aquí, si las ve mañana ya se movieron y las ve en una semana ya se volvieron a mover. Son las cuatro lunas más grandes de Júpiter. Las llamamos hoy en día los satélites galileanos porque los descubrió Galileo. Júpiter tiene como 30 lunas, hoy sabemos, pero tiene cuatro grandotas y todas las demás son chiquitas y siempre están en el mismo plano. Y era clarísimo la interpretación. Júpiter tiene lunas y esas lunas le dan vueltas a Júpiter, no le dan vueltas a la Tierra. Entonces había cosas en el cielo que evidentemente no le daban vueltas a la Tierra, le daban vueltas a Júpiter. Esto es un argumento importantísimo a favor del modelo de Copérnico, ¿ok? Hay cosas allá arriba que no le dan vueltas a la Tierra, le dan vueltas a Júpiter. No todo le da vueltas a la Tierra. Galileo también, bueno, ya saben la historia, les voy a contar rápido, se peleó con la iglesia. A Galileo le gustaba presumir y empezó a caer gordo. Empezó a caerle gordo a la gente y la iglesia empezó a poner atención. En 1615 el cardenal Bellarmino se puso a estudiar lo que decía Galileo de las ideas de Copérnico y básicamente le dijeron, ¿sabes qué? Esto es herético, no lo vuelvas a decir. Entonces tú lo que tienes que decir es que estás salvando las apariencias. Que estás proponiendo un modelo que funciona bien para predecir las cosas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Eso es lo que debes decir. Y así le dijo la iglesia, esto es lo que tú tienes que decir de ahora en adelante. No le prohibieron sus libros todavía, pero le dieron un susto y le dijeron, date quieto, ¿ok? 1615. Él no hizo caso y eventualmente volvió a escribir cosas y escribió un libro, se llamaba El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que básicamente ponía dos personajes y puso al personaje inteligente y docto diciendo que el sol estaba en el centro y al personaje menso, Simplicio, diciendo que la tierra estaba en el centro. Y además Simplicio daba los mismos argumentos que había usado el Papa en escritos recientes para decir que la tierra tenía que estar en el centro. Entonces puso en boca del personaje tonto claramente todos los argumentos del Papa. Cosa que claramente, como se imaginarán, no le hizo ninguna gracia al Papa ni a la Iglesia. Y ahí sí lo condenaron, ahí sí lo arrestaron, le hicieron un juicio muy serio, lo condenaron. No lo condenaron a la hoguera como a Bruno. De hecho, le fue bien, porque era una persona relativamente apreciada. Y entonces lo condenaron a arresto domiciliario. Entonces pasó los últimos 10 años de su vida encerrado en su casa sin poder salir ni a la esquina. Y prohibieron sus libros. Los libros de Galileo y cualquier libro que hablara del sistema copernicano fue prohibido por la Iglesia a consecuencia de esto. En gran parte parece que era culpa del mismo Galileo, porque Galileo parece que era bastante antipático en esas cosas. Era muy presumido y se le encantaba ir en contra de todo el mundo. A lo mejor si hubiera sido un poquito más modesto y menos presumido no lo hubieran condenado. Pero bueno. Galileo, estrictamente más que un astrónomo, hizo todos estos descubrimientos en astronomía porque tenía el telescopio. Y nadie nunca antes lo había apuntado al cielo. Entonces pues, fue el primero en ver todo, porque a nadie se le había ocurrido. Pero también era físico, era fundamentalmente más era un físico. Entonces hizo muchos estudios de física. Y aprendió cosas que nadie sabía también hasta la fecha. Hizo, por ejemplo, la idea de la inercia la descubrió Galileo. Él se imaginaba esta idea. Tienen un barco que se está moviendo en el mar. Se suben a un mástil y dejan caer una bala de cañón desde el mástil. Y el barco va muy rápido, hay muy buen viento. ¿Okay? ¿Dónde cae la bala de cañón? ¿Cae atrás del barco? ¿Se queda atrás? No se queda atrás, cae a los pies del mástil, sin importar qué tan rápido vaya el barco. La bala de cañón tiene inercia y está compartiendo el movimiento del barco. Entonces, cuando la sueltan, sigue moviéndose con el barco. También cae, pero se mueve hacia adelante con el barco. De manera que cae a los pies del mástil, no se cae atrás. Eso es inercia. Los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de movimiento. Y esto echaba por tierra por completo el argumento de Aristóteles. Aristóteles decía, la Tierra no se puede mover porque si la Tierra se moviera, los pájaros se quedarían atrás. Y no, Galileo dice, no, no se quedan atrás porque comparten el movimiento de la Tierra y tienden a quedarse en su estado de movimiento, entonces van a seguir moviéndose con la Tierra. Entonces el principio de la inercia lo descubrió Galileo. También introdujo la idea de que el movimiento es relativo, que tiene que ver con la inercia. Si los objetos todos tienden a quedarse moviendo como se están moviendo, entonces si algo se está moviendo todo junto, puedo imaginarme que no se está moviendo, da igual. O sea, para dejar caer la bala de cañón aquí, me puedo imaginar que el barco no se está moviendo, entonces voy a decir claramente, va a caer a los pies del mártir. Y si se está moviendo, va a pasar igual, porque el movimiento es relativo. Entonces descubrió la ley de la inercia, descubrió que todos los cuerpos caen igual cuando hay gravedad, introdujo el principio de relatividad, el movimiento es relativo, hizo una cantidad de descubrimientos astronómicos impresionantes. Entonces Galileo es realmente una figura fundamental en la ciencia moderna, en muchos sentidos tal vez el primer físico, el primer científico moderno, en el sentido de que hacía experimentos y le creía a los experimentos. ¿Okay? Todavía era una persona... pues, casi de la Edad Media, pero sí hacía experimentos. El hacer experimentos en ciencia moderna nos viene realmente de Galileo. Y bueno, después de Galileo viene el siguiente personaje que es fundamental. Newton es, pues depende cómo lo cuenten, posiblemente el más grande, no solo físico, tal vez el más grande científico de la historia en muchas medidas. Podemos pelearnos en otras cosas, pero es difícil argumentar a favor de otra persona. Hay un libro muy bonito de Asimov, Isaac Asimov, que murió ya hace algunos años, en los 80s, que era un gran divulgador de la ciencia, además de que escribía cosas de ciencia ficción. Tiene un libro que se llama Las 100 preguntas de la ciencia. La primera pregunta es, ¿quién ha sido el científico más importante de la historia? Entonces él la responde, dice, a ver, si la pregunta fuera ¿quién ha sido el segundo científico más importante de la historia? Estaríamos metidos en un problemota. Dice, porque uy, hay un chorro de gente que podría competir por el segundo científico más grande de la historia. Einstein y Darwin y una bola de gente. Pero si preguntan quién es el más importante, ahí no hay duda, fue Newton. Newton inventó en gran medida la ciencia moderna, la física moderna, fue el que matematizó la ciencia. Primero que hizo modelos matemáticos de la ciencia que funcionaban. En 1666, cuando tenía 24 años, hubo una plaga en Inglaterra. Y él se fue, también era de familia adinerada, entonces fue a vivir a su finca en el campo y se ve que tenía mucho tiempo libre, porque básicamente revolucionó la ciencia. Ese año descubrió las leyes del movimiento de los objetos, ya no el movimiento de los planetas, ese fue Kepler. Él es el movimiento de los objetos, de cualquier objeto, las leyes del movimiento de los objetos. Descubrió la ley de la gravitación universal, descubrió los principios de la óptica, hacía experimentos de óptica, descubrió los principios del movimiento de la luz y la óptica y la difracción y la refracción. Inventó en 13 años y el siguiente, el cálculo diferencial e integral. Con eso siempre se peleó con Leibniz, porque parece que de manera más o menos simultánea Leibniz en Francia también inventó el cálculo diferencial e integral, y se pasaron el resto de su vida peleándose de quién había sido el primero. Ninguno de los dos cedió. A ojos modernos parece ser que fue de manera completamente independiente. Los dos tuvieron la misma idea al mismo tiempo. Pasa, ¿ok? Las tres leyes del movimiento de todos los objetos. La primera ley es el principio de la inercia de Galileo. Los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo y los objetos en movimiento tienden a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme. Se mueven a velocidad constante en línea recta, si se están moviendo y nada los frena, si no hay una fuerza que los detenga, se siguen moviendo igual. Ese es el principio de la inercia de Galileo. La segunda ley de Newton me dice que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, este objeto se va a acelerar y esta aceleración va a depender de la masa del objeto. Los objetos más masivos se van a acelerar menos, los objetos menos masivos se van a acelerar más, con la misma fuerza, ¿ok? La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, si se acuerdan de la secundaria. La tercera ley de Newton es a toda acción corresponde una reacción. Si a mí me empujan con cierta fuerza, yo empujo de regreso con la misma fuerza, ¿ok? En términos de física moderna, hoy simplemente diríamos el momento se conserva, la cantidad de movimiento se conserva, pero en esa época no se entendían esos términos, pero es una ley muy importante también para el movimiento de los planetas. Estas son sus tres famosísimas leyes que explican el movimiento de todos los objetos. El libro famosísimo de Newton todavía es uno de los libros más famosos en la historia de la ciencia, Los Principios Matemáticos, 1687. Si ven la fecha, es 87 contra 66. Se tardó 20 años en escribir las cosas. Newton, un poco como Copérnico, por razones diferentes, pero no escribía lo que hacía. Lo descubría, lo escribía en sus notas, las guardaba en un cajón, le daba igual. Se volvió famoso por otras cosas. Lo que sí utilizó mucho fue el cálculo. Entonces se hizo famosísimo como un gran matemático. Le dieron un puesto en Cambridge y se hizo muy famoso. Pero muchas de las cosas que había descubierto no las quería publicar, las tenía guardadas en un cajón. Hasta 1687, que lo publicó, sobre todo empujado por sus amigos. Sus amigos que ya habían descubierto que este sabía muchas más cosas de las que le había dicho a nadie, dijeron, publícalas. Al final, después de 20 años, lo convencieron y las publicó. Les digo, es uno de los libros más famosos en la historia de la ciencia. Pero Newton era tramposo. Newton no era una buena persona. Como él había inventado el cálculo, y el cálculo diferencial e integral permitía hacer muchos de estos cálculos de manera rápida y fácil, pues no quería enseñarle a la gente cálculo, porque le daba una ventaja, ¿ok? Entonces, en este libro, prácticamente no usa el cálculo para nada. Todo lo que él hizo en su casa con cálculo diferencial, en este libro se toma la molestia de hacerlo con cálculos horriblemente complicados de pura geometría clásica, sin usar el cálculo. ¿Por qué? Porque no quería que la gente aprendiera cálculo. Pero así está. Es un libro realmente muy difícil de leer en términos modernos, pero en donde pone todos sus grandes descubrimientos. Al final de su vida le dio por la alquimia. Se dedicó a hacer pura alquimia, a tratar de encontrar cómo transformar el plomo en oro y nunca le salió, claro. Pero bueno, era también muy religioso. Entonces ya al final de su vida dedicó mucho tiempo a estudiar la Biblia y a hacer muchos estudios de la Biblia. Pero además, les digo que era mala persona. Entonces tuvo un conflicto con un astrónomo muy famoso de la época en Inglaterra. Se pelearon por muchas cosas. Newton era muy importante, de una muy buena posición. Entonces, en algún momento en que este astrónomo se fue de viaje, Newton logró convencer a los cuidadores de que lo dejaran entrar al laboratorio de este astrónomo. Entró y quemó todas las notas del astrónomo. No solo eso, también parece que Hooke, que era un científico de la época más o menos conocido, era enemiguísimo, terrible enemigo de Newton. Y Hooke había sido el presidente de la Royal Academy of Science, de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra. Cuando Hooke murió, el siguiente presidente fue Newton. Era un gran científico. Además de las leyes del movimiento, encontró la ley de la gravitación universal, la ley que dice cómo dos objetos con masa se atraen uno al otro. La ley de la gravitación universal. ¿Cómo la descubrió? Hoy sabemos que utilizó la tercera ley de Kepler. Dijo, si la tercera ley de Kepler es correcta, ¿qué tipo de fuerza necesito postular para que esa ley funcione? Es un proceso inverso, y encontró que la fuerza de gravedad entre dos objetos es proporcional al producto de las masas, masa 1 por masa 2, dividido entre la distancia al cuadrado. Es nada más esto, ¿ok? Una constante por el producto de las masas, dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. Esa es la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal explica de golpe y porrazo por qué los objetos caen en la Tierra y qué tan rápido caen, y al mismo tiempo, de golpe y porrazo, las tres leyes de Kepler. Digo, no es un cálculo sencillo, no es un cálculo trivial, pero sale. Esta ley es fundamental porque unifica fenómenos completamente diferentes. La caída de las manzanas en la Tierra, de los cuerpos en el planeta Tierra, la caída la unifica con el movimiento de los planetas. Los planetas se mueven como se mueven exactamente por la misma razón que las cosas caen en la Tierra. Y la misma ley explica las dos cosas con precisión matemática. no nomás platicado, con números. Puedo hacer los números y funciona. Funciona en ambos casos. Y explica las tres leyes de Kepler sin absolutamente ningún problema. Esto es el inicio de la física moderna, la física matemática, la física que con modelos matemáticos me permite predecir el futuro, predecir el movimiento de los objetos, predecir el movimiento de los planetas, eventualmente cosas como predecir el flujo de los fluidos en diferentes lugares y la atmósfera. Todo eso viene de las leyes de Newton. La física durante los siguientes 200 años, los más grandes físicos de la época, los siguientes 200 años, no hicieron más que mejorar lo que había hecho Newton. Usar las leyes de Newton en cosas cada vez más complicadas, pero eran las leyes de Newton, no eran nuevas leyes. Eran las mismas leyes de Newton, nada más aplicándolas a problemas cada vez más complejos. ¿Okay? Posiblemente fue el científico más importante de la historia, aunque no era una buena persona. ¿Okay? Pero con Newton la física se vuelve predictiva por primera vez. Podemos predecir cosas, podemos predecir las caídas de los cuerpos, podemos predecir dónde va a caer una bala de cañón, podemos predecir muchas otras cosas. Por primera vez en la historia podemos predecir con precisión matemática el movimiento de objetos. No nomás decir, creo que va a caer por allá, sino decir exactamente dónde.